Y la verdad es que vamos a compartir un texto que tiene mucho significado, porque un texto que durante el tiempo de oración lo vimos muchas veces, pero hoy queremos hacer la clausura en cierta manera con este pasaje de Josué. Les voy a invitar a buscar en sus Biblias el libro de Josué, capítulo 1. Vamos a hablar de lo que ha sido el año. Usted tuvo tres luchas durante este año. Si usted no se dio cuenta, se los voy a mencionar. Luchamos con tres cosas durante todo el año y nos falta aún todavía algunos días. Y los que son buenos matemáticos deben saber que cuántos días nos faltan para que se vaya este 2010. Poquito, ¿verdad? ¿Seis días? Cinco días. Bueno, usted luchó con tres cosas porque yo luché con tres cosas, y todo creyente lucha con tres cosas. Ellos son enemigos, número uno en la vida de los cristianos, harán lo imposible para destruirlo, y estamos a cinco días de terminar el 2010, y probablemente la lucha no fue fácil. Usted luchó con el diablo, es verdad, en el sentido de todo lo que él planea y todo lo que él prepara, el mundo y también la carne. Pero 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, vamos a trabajar en el libro de Josué, solo quiero mencionarlo. Dice el apóstol Pablo: más a Dios gracias. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, vamos a ver tres condiciones importantes para tener un próspero año nuevo 2011. Estas condiciones son inseparables, son condicionantes. Dios nos promete darnos un buen año. Está su promesa, pero está condicionada a ciertos requisitos. El pueblo de Israel por 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto. Cuando uno lee en el capítulo número 1 del libro de Josué, lo lee muchas veces como un libro, pero no dimensionamos lo que significa. ¿Quién tiene más de 40 años? Varios. ¿Recuerda lo que hizo en sus últimos 40 años? El pueblo estuvo 40 años dando vuelta en el desierto. Se les había prometido algo y esa promesa estaba a punto de cumplirse. Pero dice el capítulo 1, versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. ¿Puede usted imaginar que este pueblo estaba vagó por 40 años y aún ahora se muere su líder? Pero Dios, hermano, siempre tiene un plan. Dios siempre en la vida tiene un plan. A veces pasan situaciones difíciles a nuestro alrededor o nos toca a nosotros vivir situaciones tremendamente complicadas, pero Dios siempre tiene un plan. Nunca olvide que Dios tiene un plan, pase lo que pase en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan bien, porque todas las cosas hay un plan de Dios. Dios siempre tiene un plan. Pero el pueblo estaba triste. Murió su líder, aquel que les enseñó, que les llevó, aquel que intervino por ellos muchas veces. Y se anuncia la muerte de Moisés. El versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Recuerda, está hablando Dios. Si Dios siempre tiene un plan, hermanos, vienen las palabras más alentadoras. Dios no dejó solo al pueblo de Israel con la noticia de que su siervo Moisés había muerto, sino que ahora tiene los planes. Ya tenía todo preparado. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida, a veces suceden algunas cosas y usted piensa que se termina la vida. Pero no lo vuelva a pensar más. Dios siempre tiene un plan. Capítulo 1, versículo 2. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nadie se imaginó en diciembre del 2009, ningún experto, ni los más especialistas, ni los más preparados, se imaginaron el año 2010. Probablemente cuando se saludaron en diciembre, el 31 por la noche del 2009, todos se saludaron y dijeron feliz año, un próspero año nuevo. Pero nadie imaginó cómo vendría el 2010. Pero los hijos de Dios sabían perfectamente que en el Dios en el cual creemos, lo conocía de antemano. Entonces, hermanos, podemos descansar, estar tranquilos y confiamos en nuestro Dios. Hay tres condiciones fundamentales en la declaración que Dios hace a Josué. Las condiciones que vamos a ver a continuación son inseparables la una de la otra. No puede existir una sin estar la otra. Son tres condiciones inseparables que nos llevan a tener un feliz año. Ni los más expertos diagnosticaron en el 2010. Y le aseguro que ningún experto podría diagnosticar lo que es el 2011. Pero yo, sin ser experto, les aseguro que Dios está en control del 2011. Porque la palabra de Dios nos enseña. Tres condiciones para tener un buen año 2011. Si usted las considera, aférrese a estas tres condiciones. Piense, el pueblo de Israel había quedado sin su líder. Dios había preparado, tenía preparado de antemano a Josué, el cual no se llamaba Josué. Él cambió su nombre. Josué significa Dios, nuestra salvación. Y en griego significa, la traducción de Jesús, Yoshua, Jesús. Algo el Señor nos quiere enseñar en este pasaje. Hermano, el pueblo, vamos a ver unas verdades aquí que vamos a aplicarlas a nosotros también. Porque para que un año sea exitoso, Dios nos enseña tres condiciones. En primer lugar, número uno, para que el año 2011 sea un año de éxito, Dios tiene que estar contigo. Como decía algunos hermanos en la mañana, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. Pero separados de mí, nada podéis hacer. La primera condición, de acuerdo a Josué capítulo número 1, versículo 5, nos enseña lo siguiente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo primero que asegura el año 2011, un próspero año 2011, es que debes asegurar que Dios tiene que estar contigo. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Mire, versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios siempre tiene un plan. ¿Lo vio? Acaba de morir Moisés. Dios tiene preparado de antemano el plan, ya había preparado a Josué y ahora tiene un plan para el pueblo de Israel, introducirlos a la tierra prometida. Si Dios siempre tiene un plan, aún la muerte está dentro de sus planes. Fue necesaria la muerte de Moisés para llevar a cabo el plan que Dios ya tenía preparado. La primera condicionante es que Dios tiene que estar contigo, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No solo Dios le asegura su presencia, sino que también el pueblo alienta a Josué. Miren lo que dice el versículo 17, está hablando el pueblo. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué puedo hacer para que Dios esté conmigo? Porque es la primera condición inseparable una de la otra, recuérdelo. ¿Qué puedo hacer para que Dios esté conmigo? Primero, tengo que haber nacido de nuevo. No puedo pedir que Dios esté conmigo si no he nacido de nuevo, si no soy su hijo. Tengo que ser salvo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Muchas veces se comparten estas preciosas bendiciones y se hace ver, he escuchado de boca de incrédulos estas palabras, pero la verdad es que estas palabras son escritas a creyentes. Romanos capítulo 8, versículo 31, dice el apóstol: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos asegurarnos que Dios está con nosotros. El apóstol Juan nos escribe en el capítulo de Nicodemo, le hace ver que es necesario nacer de nuevo. Si no soy salvo, entonces no podemos estar seguros, no podemos tener certeza cómo vendrá el 2011. Necesitamos asegurarnos que Dios está con nosotros. Dios está conmigo y Dios me ha justificado. He nacido de nuevo y soy una nueva criatura. Tenemos la certeza de aquello. Vuelva a mirar el pasaje de Romanos, porque es interesante lo que comienza a decir. Y sabemos, versículo 28, que a los que aman a Dios, creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Necesitamos reconocer, tenemos que ser salvos para que Dios esté con nosotros. Entonces, hermano, la primera condición es que Dios debe estar conmigo para asegurarnos un año próspero en el 2011. Dios tiene que estar con nosotros. ¿Es usted un hijo de Dios? Entonces, hermano, tenemos la primera condicionante. ¿Cómo sabemos? Tenemos que ser salvos. En segundo lugar, tenemos que pedirle a Dios que nos acompañe. ¿Ve la diferencia? Mire lo que dice Éxodo, el mismo libro que tuvimos la lectura, pero en capítulo 33. ¿Por qué es importante? Porque usted puede ser salvo, pero vivir su vida a su forma. Hermanos, necesitamos tener la certeza de que somos salvos. Si somos salvos, Dios tiene que estar con nosotros. Dios está con nosotros. Pero también tenemos que pedirle a Dios que nos acompañe. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Cuando Dios manifiesta la presencia, Dios promete la presencia a Moisés. Jehová dijo a Moisés en versículo 1 del capítulo 33, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y usted puede seguir leyendo, y Dios habla con Moisés y le dice, pero Moisés, en el versículo 15 le señala lo siguiente, capítulo 33 de Éxodo, versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, no solo necesito saber que soy salvo, sino tengo que pedirle a Dios que me acompañe. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Este 2010 que ya está pasando, a punto de pasar completamente, ¿encomendó a Jehová su camino? ¿Tomó sus decisiones con respecto a lo que Dios nos enseña? ¿O tomó sus propias decisiones? Tengo que reconocer que soy salvo, tengo que asegurarme que soy salvo, tengo que pedirle a Dios que me acompañe. Nuestra oración cada día debe ser, Señor, que este día sea hecha tu voluntad. Si tu presencia, Señor, no va conmigo, mejor no me permita salir. Espero que esta mañana también hayas salido con la presencia de Dios al hablar con Él. por más cosas que algunos este año hayan logrado, si el Señor no está con ellos, no vale la pena. Se eligen los mejores, y probablemente, no sé si se eligió ya el mejor hombre del mundo, pero si ese, los mejores están sin Cristo, ¿de qué vale? ¿De qué vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma finalmente? No vale de nada. Salmo capítulo 127 nos muestra esta verdad también. Salmo 127, versículo número 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermano, ¿puede usted cambiar en su propia vida si Jehová no edifica su vida? Si Jehová no edifica su casa, si Jehová no edificare a sus hijos, ¿de qué sirve? Recuerde, hermano, Dios va a demandar de nosotros, a nuestros hijos. Dios nos consideró administradores y nos preguntará por cada uno de ellos, ¿qué hiciste con lo que yo te regalé? Él nos entregó ahora a nuestros hijos para administrar. Si Jehová no edifica la vida de sus hijos, ¿de qué vale? ¿Qué valió el esfuerzo? Aún usted pudo haber hecho todo lo correcto y finalmente ellos se alejan de Dios. Dios demandará de todo lo correcto que usted realizó. Entonces, para que este año sea un buen año, debemos asegurarnos que Dios tiene que estar conmigo. ¿Cómo lo hacemos? Asegurándome que soy salvo, tengo que pedirle a Dios su compañía, que me acompañe. Y tenemos, hermano, en tercer lugar, dentro del primer punto, tenemos que cuidarnos de cualquier cosa que nos aleje de su presencia. ¿Sabe cuántos comenzaron el año 2010? ¿Y cuántos terminaron el año 2010? ¿Sabe cuántos comenzaron con toda la fuerza del mundo el 2010? Y hoy ni siquiera están hoy día aquí. Tenemos que asegurarnos que somos sus hijos. Tenemos que pedirle a Dios su compañía. Pero también, hermano, tenemos que cuidarnos de cualquier cosa que nos aleje de la presencia de Dios en nuestras vidas. Volvamos al libro de Josué, capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. La tarea de Josué era titánica. No alcanzamos a dimensionar al leerlo la tarea de Josué. No la podemos. Yo creo que no existe alguien que pueda dimensionar la tarea que él tenía por delante. Llevar a todo un pueblo. Él siendo el líder del pueblo, siendo padre de familia, siendo sacerdote para el pueblo, siendo general de ejército, también todos aquellos que hacer la tarea para Josué era titánica. Capítulo 7, versículo 3. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Solo una muestra de la cantidad de personas que tenía que controlar Josué. Volvamos al capítulo número 1, versículo número 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, versículo 13, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. La tarea de Josué era titánica. Entonces, hermanos, la primera condicionante para que tengamos un buen año, Dios tiene que estar contigo. ¿Está contigo? Recuerda, son inseparables la una de la otra. Número 2, segunda condicionante. Para que este año sea un buen año, sea un año de éxito, debes esforzarte y ser muy valiente. Para los cristianos no es el que llega primero a la meta es el triunfador, sino el que llega. Algunos quedaron en el camino en todas las competencias a nivel mundial. Fueron uno solo los ganadores. En la vida cristiana tenemos que llegar a la meta. Y debemos correr la carrera puesto los ojos en Jesús. Lo importante es correrla. Lo importante es llegar a la meta. Durante el 2010 muchos comenzaron muy animados. Algunos probablemente hicieron promesas y dijeron, no, este año lo voy a dedicar al Señor, voy a tratar de ser lo mejor. Comenzaron como avión y terminaron como una ñecla. ¿Ubican la ñecla? Ya no se escucha la palabra, pero estos volantines de hechos de diario. Algunos ni siquiera llegaron al final. Pero la segunda condicionante, inseparable la una de la otra, es que debemos esforzarnos y ser muy valientes. Mire lo que le señala Dios a Josué, capítulo 1, versículo 6, está en todas las escrituras. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y si esto fuera poco, el pueblo anima a Josué con las mismas palabras que Dios le ha animado. Versículo 17. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés, hablando al pueblo en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que te mande, que le mandes, que muera. ¿Qué le dice el pueblo? Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué le puedo decir yo? Hermano, esfuércese y sea valiente. La vida cristiana es para valientes. Y si usted ha terminado este año y pronto a terminar, ha sido valiente. Probablemente ha perdido algunas guerras por ahí, pero la batalla final está garantizada. Dios nos da la victoria. Recuerde, hermano, que es inseparable la una de la otra. La responsabilidad de cada uno de nosotros es que debemos esforzarnos y ser valientes. Y faltan hombres de valor. Y faltan mujeres de valor. Faltan personas que estén dispuestas a amar con todo el corazón, con toda su fuerza a nuestro Señor. Necesitamos, hermanos, como dice el versículo 7 de Josué capítulo 1, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué debemos esforzarnos y ser valientes? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque Dios es soberano, hermano, pero el hombre necesita de valor. Mire lo que señala. ¿Por qué vamos a ser valientes? ¿Por qué podemos ser valientes? Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. ¿Qué dice? Estaré contigo. ¿Por qué podemos ser valientes? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué hemos de temer? ¿Podré temer lo que me puede hacer el hombre? ¿Podré tener temor de lo que viene el 2011? ¿Por qué? Si Dios está conmigo. Dios es soberano, pero el hombre debe trabajar y ser un hombre y mujer valiente y diligente. Segunda de Timoteo 1:7, recuerda el pasaje, algunos lo conocen de memoria, pero lo vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, sino de amor, sino de dominio propio. Por lo tanto, hermano, ¿por qué podemos esforzarnos y ser valientes? Porque Dios está conmigo. El cristiano no debe ser cobarde ni tímido. El cristiano debe vivir en base al poder que Dios nos brinda. El cristiano no debe actuar de acuerdo a su punto de vista. ¿Cuántas decisiones durante el 2010 fueron tomadas de acuerdo al punto de vista propio? Y no fueron tomadas de acuerdo al punto de vista bíblico. Recuerda, hermano, que el hombre, el cristiano, debe vivir bajo la palabra de Dios. Es el amparo de la palabra de Dios la que nos va a animar, nos va a llevar. Para poder ser conquistadores, hermanos, y no conquistados. ¿Cuántos conquistaron el 2010? Quedan algunos días, pero ¿cuántos lo conquistaron? ¿Conquistó el 2010 usted? Hermano, está aquí, es un conquistador. ¿No quedó en el camino? Algunos quedaron en el camino. Pero necesitamos ser conquistadores y no conquistados. Tenemos que esforzarnos y ser muy valiente. Un pasaje en Lucas, Lucas capítulo 13, versículo 22, dice de la siguiente manera: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermano, la palabra de Dios dice que debemos esforzarnos, darnos el aliento, que queremos dar todo. Ahora le pregunto yo a usted, este 2011, ¿dio todo lo que tenía que dar? ¿Dio más allá de sus fuerzas al servicio de Dios? ¿O no dio nada? Dios nos dice que debemos esforzarnos. Lucas capítulo 16, otro ejemplo más, versículo 16, dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esforzados. ¿Cómo nos esforzamos, hermano, para que este año 2011 sea un año próspero? Condúcete, actúa no por sentimiento, sino por mandamiento. Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios guardan sus mandamientos. ¿Sabe cuántos quedaron en el camino por emocionalismo? La mayoría de las personas dice que yo no siento, ya no siento lo mismo. ¿Se imagina que Dios actuara en base a lo mismo? Ya no siento que ustedes sean mis hijos. Debemos. La vida cristiana no consiste en sentimentalismo, hermano, consiste en vivir la vida en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. No es en base a lo que siento, porque probablemente alguno de ustedes no se sentía muy bien para venir hoy día, pero sabía que tenían que venir hoy día, porque es el día del Señor y porque debemos congregarnos, y porque la palabra de Dios dice: no dejes de congregarte, no tomen la costumbre de algunos. Por lo tanto, condúcete, actúa, no por sentimiento, sino por mandamiento. ¿Cómo nos esforzamos también? Evaluando tus decisiones antes de tomarla. Este año que vamos a iniciar, evalúa tus decisiones. A veces no lo logro comprender en la totalidad. Mi mente no tiene la capacidad para comprender en la totalidad. Pero hermanos, Dios le levantó un nuevo líder al pueblo en la vida de Josué. Un hombre que quiso agradar a Dios. Y el pueblo dijo: obedeceremos. Yo a veces no comprendo por qué algunos asisten a la iglesia si no están dispuestos a seguir al pastor tampoco. Dios habla a sus vidas a través de mi persona. Y es, hermano, difícil poder compartirlo cuando estoy en primera persona. Es más fácil que otra persona lo diga, porque así podrían escucharle con más atención. Pero no logro comprender, si yo no soy su pastor, y si yo no, usted no siente que yo sea su pastor, usted está en el lugar equivocado. Y usted tiene que buscar una iglesia. E irse a una iglesia donde usted sienta que yo soy su pastor. ¿Qué le dijo el pueblo a Josué? Solo te pedimos que Dios esté contigo. Haremos todo lo que tú nos enseñes. Hermano, Dios habla a través de su palabra, ¿verdad? Usted tiene que obedecerla. Yo tengo que obedecer lo que Dios me enseña y lo que Dios me demanda. Necesitamos esforzarnos y ser muy valientes. La vida cristiana consiste en valor. La vida cristiana consiste en dejar todo nuestro esfuerzo hasta morir. Me alegro por muchos de ustedes que se esfuerzan, que aunque luchan, están en la batalla. Aunque caen, son capaces de levantarse. Aunque han perdido una pequeña guerra, la batalla, saben que la tienen ganada con Cristo. Yo me alegro por ustedes y espero que este año ustedes hayan crecido un poco y que Dios haya hablado a sus vidas a través del mensaje de su palabra. Debemos esforzarnos. El próximo año 2011 probablemente será un año más difícil que este, no lo sabemos, pero yo sé una sola cosa, que Dios está con nosotros. Y sé otra cosa, que Dios no me dejará ni me va a desamparar. Porque así como estuvo con Moisés, va a estar conmigo. Y si está conmigo, va a estar con usted. Y Dios le va a dar la victoria. Y usted podrá ser un conquistador. Condúcete y actúa no por sentimiento, sino por mandamiento. Evalúa tus decisiones. Que cada decisión del 2011 sea para glorificar a Dios. Hermanos, necesitamos que nuestras decisiones en este nuevo año que se inicia sea para honrar el nombre de nuestro Dios. Necesitamos esforzarnos cada día, ser muy valiente en tus decisiones. No te quedes en el desierto, sino conquista la tierra. Dios nos da muchas bendiciones. Múltiples bendiciones espirituales están ahí esperando. Dios quiere que las recojas, que las tomes, están en su palabra. Dios quiere bendecir tu vida. El secreto, hermano, de la verdadera valentía. Hay un solo secreto para ser valiente. Y para ser valiente hay que conocer al Dios en el cual hemos creído. Eso nos da el valor. Cuando han pasado dificultades en su vida durante todo este año, ¿en quién fue lo primero que pensó? Dios está a mi lado. Tuvimos pérdidas, algunos cercanas, otros más lejanas, pero Dios sigue siendo el mismo. El secreto del valor, del ser verdaderamente valiente y tomar decisiones valientes en nuestra vida, es que conocemos a nuestro maravilloso Dios. Mire lo que dice Daniel. Daniel capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Lo tenemos ahí, la parte B, Daniel 11:32. Más el pueblo, en su parte B, dice, más el pueblo que conoce a Dios, ¿qué hará? Se esforzará y actuará. Se esforzará y será valiente. El secreto de ser valiente es que usted conoce a su Dios. Y Dios le da el valor. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo capítulo 1, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley, ¿de quién? De Jehová está su delicia. Entonces, hermano, número uno, para que este año sea un año próspero, un año de éxito, Dios tiene que estar conmigo. En segundo lugar, para que este año sea un año de éxito, debo esforzarme y ser valiente. Y para terminar, en tercer lugar, recuerde, son inseparables la una de la otra. Para que este año sea un año de éxito, debo guardar y hacer conforme a lo que la palabra de Dios me enseña. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En tercer lugar, la tercera condicionante, entonces, hermano, es que para que este año sea un año, este nuevo año sea un año de éxito, debo guardar toda la palabra de mi Dios. Es fácil, dijimos que las dos cosas más difíciles para el cristiano es tener la palabra de Dios, leer y orar. Nosotros como familia tenemos un plan de lectura, todos queremos leer la Biblia en familia en esta oportunidad. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero ha sido gratificante. Y yo sé que algunos de ustedes que están aquí presentes acostumbran mucho a leer la palabra de Dios. Y eso ha dado mucho valor a sus vidas. Son capaces de ir al Antiguo Testamento, conocer el Nuevo Testamento, conocer las historias de los profetas que nos enseñan tanta maravilla. Y ustedes también me han animado al compartir sus lecturas y sus devocionales conmigo. Necesitamos guardar y hacer conforme a todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Sabemos que necesitamos meditar y estudiar las Escrituras, pero no lo hacemos. Tenemos que masticarla. ¿Ha tenido perritos en su vida? Algunos les gustan los perritos, otros no, pero ¿se ha dedicado usted a contemplar a un perro cuando usted le regala un hueso? Con un poco de carne a medias, pero ¿cómo deja el hueso el perro? Yo creo que si se llevara a una tintorería no lo dejaría tan limpio como lo deja un perro. Le saca todo, todo exactamente, y tiene una paciencia para quedarse ahí, buscar y sacar y dar vuelta para allá. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos meditar. Josué nos dice en versículo 7, para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de Moisés, mi siervo Moisés, te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Dará vuelta, hermano, ese texto. Dará vuelta, y dará vuelta, y dará vuelta. Que este año, hermano, cada uno de nosotros pueda ponerse metas. Una de las metas que colocamos el año pasado, dijimos, bueno, este año, desafíese a asistir a todas las reuniones de la iglesia. En una oportunidad una hermana me llamó y me dijo, pastor, pucha, no voy a poder asistir. Y yo me había propuesto una meta. Hermana, Dios conoce el corazón, ¿verdad? Y por fuerza mayor no pudo hacerlo. Pero propongamos, hermano, asistir a todos los estudios bíblicos. Acompáñenos al tiempo de oración. Que no se pierda la escuela dominicana en el tiempo que hemos podido compartir. Hermano, el tiempo de la escuela dominicana es un tiempo hermoso en el cual desarrollamos un estudio. Usted da su opinión, podemos compartir y aprendemos los unos de los otros. Desafíese a asistir a todos los cultos de predicación. ¿Usted puede imaginarse cuáles eran las escrituras de Josué? 5 libros. Nosotros tenemos 66 libros para meditar y escudriñar la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo disponía de Josué para meditar y estudiar la escritura? Muy poco tiempo. Súmele a todos los cargos que tenía: presidente, general, profeta, líder, todo el pueblo de Israel a su cargo. Y además, padre de familia. Además, tenía que hacer su familia. Hermano, tome tiempo para que la ley de Dios no estoy hablando de la circunstancia, ni lo que va a venir. No sé lo que vendrá en su vida, ni sé lo que vendrá en mi vida. Pero Dios está con nosotros, no lo olvide. Esfuércese y sea muy valiente. ¿Cómo lo hagas? Conozca a Dios cada día más. Y guarde y haga conforme a todo lo que la palabra de Dios nos demanda. Y vamos a terminar en 2 Corintios con el texto que comencé, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Este es un texto maravilloso que al desglosarlo, hermano, podríamos tener una nueva predicación. Pero es hermoso. Son las últimas palabras de este año 2010. Quiero agradecer, antes de compartir este texto, quiero agradecer a cada uno de ustedes que se mantuvo fiel a nuestro Señor. Quiero agradecer por su presencia, porque su presencia es un aliento para mí. Cada día que lo puedo, cada momento de reunión que tenemos, yo lo puedo ver. Es algo gratificante poder volver a estrechar nuestras manos, abrazarnos. Quiero agradecer por su crecimiento. Quiero agradecer también a Dios por las derrotas que tuvo durante el año. Porque sin lugar a duda las derrotas nos enseñaron grandes verdades. Quiero agradecer a Dios por la disciplina que aplicó a algunos. Porque también es una muestra de lo que Dios está haciendo. Pero quiero agradecer principalmente gracias porque nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Gracias, Señor, porque podemos y tenemos la certeza de confiar plenamente en usted, porque sus promesas son fieles. Gracias por mis hermanos una vez más, por las visitas que hemos tenido durante todo.